Buenas tardes. Hoy día, ¿cómo era? Lunes para martes. Ya es 28, porque hoy fue 27, 28 de Elul, 5771, y 26 de septiembre del 11 de Rabotay, última conferencia del año del grupo de mujeres que damos cada miércoles. Como este miércoles vamos a tener otro tipo de conferencia en el CNIS, es decir, es el resto de año nuevo. Entonces adelantamos esta charla el lunes y con esta nos vamos a despedir del año 5771. Esta es la charla número 45 del año. Y en el año 5771 ustedes han escuchado aquí, las que vienen los miércoles, 45 conferencias, o todas o parte, pero gracias a ustedes están grabadas, están en internet y miles de personas se benefician de ellas. ¿Cuántas miles? Tenemos 13.000 usuarios registrados en la página con sus direcciones de correo electrónico en 65 ciudades del mundo. La dirección es www.shemtov.org y ahí cada charla cuando pongo me dice cuántas personas ya han bajado esta charla. En total, desde que empezamos, se han bajado 400.000 charlas. Entonces, y todo eso es de Jud, ¿de quién? De las señoras que asisten los miércoles, porque si no hay público, no hay conferencista. Ya probé una vez hablar sin público y no me dio mucho resultado. Sí, una sola vez lo hice en un estudio, una charla en un estudio, me llevaron para hacerla de profesional, pero Jajam Shaul no está preparado para ese tipo de... Es una inspiración del público, entonces el de Jud de ustedes es de que Baruch Hashem se han grabado este año 45 conferencias y se han escuchado miles de horas de Torah en el mundo. Entonces, Rabotay. Como introducción a la charla, hoy ustedes, Bezrat Hashem, vamos a escuchar un concepto totalmente revolucionario sobre lo que es Rosh Hashanah. Revolucionario para mí. Otro enfoque totalmente diferente. Lo que todos ya sabemos, que Rosh Hashanah es día de juicio, que Rosh Hashanah es aniversario de la creación. Por eso ya lo sabes, día de Shofar. Pero hoy vamos a escuchar un concepto totalmente nuevo, novedoso y revolucionario que cambia todo el enfoque y te da una visión clara de cada vez que escuches algo sobre Rosh Hashanah lo vas a relacionar con lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que dicen los Jajamim, nuestros sabios, en el Talmud sobre el Salmo 27. El Salmo 27, a ver, ¿cuáles son las expertas de Salmos aquí? El Salmo 27, muy bien. El Salmo 27 dice: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me asustaré? Así empieza. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Qué es Dios es mi luz y mi salvación? Dice el Midrash Shoher Torah. Así se llama el Midrash Rabá. Es el comentario talmúdico sobre el Teilim. En el capítulo 27 del Salmo dice el Midrash: Ori de Rosh Hashanah, de Ishi de Yom Kippur. Mi luz es Año Nuevo y mi salvación es Yom Kippur. Entonces, ya tenemos aquí el punto, el inicio del punto revolucionario, que el Talmud define la esencia de Rosh Hashanah como luz, Ori, mi luz, y la esencia de Kippur, mi salvación. Y esto es lo que quiero yo investigar hoy. ¿Quién le dijo eso al Talmud? ¿Por qué dice eso el Talmud? De que Rosh Hashanah es mi luz. ¿Se les ocurrió pegarle a Rosh Hashanah un nombre nuevo, luz? Y tú puedes agarrar y decir, Ori es Pesach y Nisi es Shavuot. ¿Me entendieron de dónde y por qué el Talmud se basó para darnos este punto de enfatización? Mi luz es Rosh Hashanah y mi salvación es Yom Kippur. Este es el punto, se puede decir, inicial de la charla de hoy. ¿Sí? Y vamos a ver el concepto totalmente revolucionario. Revolucionario. Rabotai, antes de empezar la revolución, vamos a ir haciendo unas introducciones. En el resto de Rosh Hashanah, en Musaf, donde ahí están todos, tanquines llenos generalmente, se dice Ayom Arat Olam. Hoy es el día que se creó el mundo, se gestó el mundo, es el génesis del mundo. Ayom Yamid Benishpat, hoy se pondrá en juicio todas las criaturas del mundo, si como hijos y como esclavos, si como hijos apiádate de nosotros como se apiada un papá de sus hijos, y como esclavos nuestros ojos están alzados hacia ti hasta que te apiades de nosotros y saques nuestro juicio a la luz. Totzila Or Mishpatem. Entonces puede venir por ahí el tema de luz. Totzila Or Mishpatem. Y dice, saca nuestro juicio a la luz. Como diciendo que lo saques para bien, así se entiende, ¿no? Pero el lenguaje de Ayom Arat Olam, eso se dice después de cada toque de shofar en el rezo. Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Mishpat Kol Yitzure Olam, Inke Banim Kabadim, Inke Banim Rahamenu Kerahem Abal Banim, Inka Abadim Enenu Lehat Eluyot H. Tejonenu. Betotzil laor mishpateno, que saques a la luz nuestro juicio. Viene aquí otra vez el tema de luz. En una parte del Musaf de Rosh Hashanah dice Zehayom Tehilat Maaseja, este es el día del principio de tu creación. Zikaron Leyom Rishon, estamos conmemorando el primer día de la historia. Kihok Le Israelu Mishpat Elokeinu. Este es el día primero de tu creación. Entonces, estamos ya entendiendo que Rosh Hashanah es aniversario de la creación. Es aniversario de la creación. Sin embargo, Rabbeinu Nisim Girondi era Gerona, una ciudad en Europa, en España, que estuvo en la época de Nachmanides, era primo de Nachmanides. La familia Gerona, una familia de puros Jajamín. Rabbeinu Nisim escribió un comentario sobre el Talmud, Masejet Rosh Hashanah, y ahí él cita un midrash en Pirkei de Rabbi Eliezer, que dice que lo que decimos en Rosh Hashanah, este es el primer día de tu creación, no se refiere de la creación del mundo, sino de la creación de Adán. De Ayom Tehilat Maaseja, este es el primer día de la creación, ¿de quién? El primer hombre de la historia. Que si no es aniversario del mundo, sino aniversario de la humanidad. El primer hombre fue creado el día 1 de Tishrei. Cuando dice Ayom Arat Olam, hoy se creó el mundo, no se refiere al mundo, la materia, sino se refiere a Adán, que es lo principal de toda la creación. Y ese primer día que Hashem creó el mundo, le creó a Adán, mejor dicho, el día de Rosh Hashanah, le dijo a Adán, no comas de tal fruto. ¿Cuánto tiempo se aguantó Adán? Mejor dicho, Eva. ¿Ah? Sí, muy poco. Horas, sí, en la tardecita. Hashem creó a Adán en la tardecita del día sexto de la creación. La Gemara dice a qué hora se levantó, lo fue creando durante el día, se levantó como a las 4 de la tarde a caminar como un ser humano, le dijo no comas de este fruto, la mujer, la víbora, la serpiente comió, y ayer le dijo el día que vas a comer vas a morir. Vienen los ángeles y dicen, el día que va a comer va a morir, tiene que morir, tú dijiste tienes que cumplir. Entonces dijo Hashem, yo no dije si es día mío o día tuyo. El día del ser humano es de 24 horas. El día de Hashem es de 1000 años. Así dice el Salmo. ¿Qué Salmo era Morate? Filá de Moshe. Filá de Moshe, uno antes de Yosef, etc. ¿Sale? 90. El Salmo 90 dice, que el Efshanim Beneja, que yo me tomo de Tiagot. que 1000 años para Hashem es como un día, por eso los 6 días de la creación representan los 6000 años de la historia del mundo, y el séptimo día que Hashem descansó es el séptimo milenio de años 6000 al 7000, que va a ser el mundo Shabbat, 1000 años de Shabbat. ¿Está bien? Entonces Hashem dijo, yo dije que el día que vas a comer vas a morir, pero no dije día mío, día tuyo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, que sea día mío, y te doy 1000 años. Sí, sí juzgó Adán, Jacito Adán murió muy joven, porque Adán tenía que vivir 7000 años. Adán no nació para morir, y Jacito vivió nada más 1000 menos 30, menos 70 años, que le donó a David a Melech. Adán vivió 930 años, murió muy joven, joven relativamente al proyecto, pero Hashem lo juzgó con misericordia, sí lo juzgó porque le cortó la vida, pero con misericordia, dijo, en vez de que sea un día mío, que sea, en vez de que sea un día tuyo de 24 horas, que sea un día mío de 1000 años, y le dijo Hashem a Adán, así como hoy, día 1 de Tishrei, tú pecaste, y yo te juzgué, pero te juzgué con misericordia, también tu descendencia, la humanidad, los seres humanos, serán juzgados el día de hoy, y también le voy a buscar la vuelta para que el juicio sea con misericordia. Que si una persona, por ejemplo, tiene decretado morir, vamos a buscar la forma de algo que sustituya a la muerte. ¿Qué? El que avergüenza al otro en público es como que lo mató. Entonces, vamos a darle una vergüenza en público que sustituya a la pena de muerte. ¿Qué les parece? Para que no se aflija la persona cuando la avergüenza. Que diga bienvenida a la ofensa. Qué misericordioso Dios que me cambió un asalto, un robo, un secuestro, una violación o un algo peor. Me lo cambió por una ofensa. Eso es juzgar con misericordia. Es un ejemplo de juzgar con misericordia. Así voy a juzgar en Rosh Hashanah, y por eso Hashem escogió ese. Pero como el día este Hashem juzgó al primer hombre y lo juzgó con una benevolencia, es el día apropiado para que juzgue al mundo y que el mundo pueda pasar ese juicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Adam Arishon fue creado el día de Rosh Hashanah. Si Adam Arishon fue creado en Rosh Hashanah, los 5 días previos a Rosh Hashanah son los primeros días de la creación. El día 25 de Elul fue el primer día de la creación. El día 26, el segundo día. El día 27, que fue hoy, es el tercer día. El día 28, que es mañana, esta noche, mañana, es el cuarto día de la creación. El día 29 es el quinto día de la creación. Y el día 1 de Tishrei es el sexto día de la creación, que se creó Adam Arishon. Por lo tanto, dice el Ben Ish-Hai, en el libro Leshon Hajamim, que, y también lo trae Rav Abraham Hamui en el Mahzor de Jalá, dice que estos días previos a Rosh Hashanah hay que leer Bereshit. Porque todo el que lee algo en su momento apropiado trae Berajá al mundo. Entonces leer cada día de esto lo que se creó ese día. El día Shabbat leímos lo que se creó el primer día, el domingo leímos lo que se creó el segundo, hoy leímos lo del tercero, mañana ustedes van a leer lo del cuarto, y el que no, que lea ya todo junto, ¿no? Para recuperar, reponer, desde Bereshit hasta el día Yom Revi'i. Y el día víspera de Rosh Hashanah, lean lo de Yom Hamishí, del quinto día de la creación, y ya en Rosh Hashanah vamos a ver la creación de Adam Arishon, Vayere Vayvok, Yom Hashishí, después Vayjulú Ashamayim de Ares, de Joseban. Rabotai, entonces, nosotros estos días tenemos que estar ocupados en la creación de los primeros días de la creación, hasta llegar a Adam Arishon. Okay. ¿Qué fue creado el primer día de la creación? Vayomer Elohim Yehi Or, Vayhi Or, y dijo Dios que se haga la luz, y se hizo la luz. Esa luz que Hashem creó el primer día, no es la luz que tenemos hoy. La luz que tenemos hoy, del sol, es una lamparita pequeña, un foco pequeño, comparado con la luz que Hashem creó el primer día. La Gemara dice que la luz que Hashem creó el primer día, Adam Arishon, Roebo, Misofa, Olam, Beat Sofo, Adán Arishón podía ver de un extremo del mundo al otro con esa luz. A ver, nosotros vemos lo que está atrás de este muro. ¿Por qué no vemos lo que está atrás de este muro? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué no vemos? ¿Porque está el muro? No. Por falta de luz. Porque esta luz choca contra el muro y devuelve la imagen. Si tuviéramos una luz más poderosa, podría traspasar este muro. Por ejemplo, los rayos láser. ¿Qué son los rayos X? Rayos X es una luz que puede ver algo que está atrás del muro. ¿Y qué son los rayos infrarrojos? Que pueden ver más allá. ¿Qué son los ultravioletas? Más allá. La luz que Hashem creó el primer día eran unos rayos de luz que Adam Arishon, que estaba en Eretz Israel, cuando Hashem lo creó, si quería ver las cataratas del Iguazú, no necesitaba comprar un boleto de avión, pasaporte, aduana, migración. ¿Qué hacía? Viajar. ¿Qué hacía Adam Arishon para ver las cataratas? La gente dice, Jazito, Adam no tenía aviones. No tenía Jazito, Adam, ¿eh? Jazito, Adam en Eretz Israel se volteaba hacia el sur, mira las cataratas. Y si quería ver las de Niágara, se volteaba al norte. Y si quería ver el desierto de Sahara, se volteaba al oriente o al occidente. Lo que quería Adam Arishon ver, nada más volteando los ojos, con la luz que tenía, que proyectaba, que Hashem creó el primer día, esa es la luz que Hashem creó. Esa luz duró un solo día. Cuando Adam Arishon cometió el pecado, a raíz, claro, muy bien. Ahí, a eso vamos, a eso quiero llegar. A raíz de Eva, del pecado que Eva lo hizo.
De que
Eva, ok. Ok. Se apagó esta luz, Hashem guardó esta luz, y por eso, a la hora del pecado, la mujer tiene que encender las velas de Shabbat. El día sexto, a esa misma hora fue la hora que a Adam Arishon se le apagó la luz del fuego. Se le apagó la luz principal. A raíz del pecado, que y por eso la mitzvah le quedó a la mujer y no al hombre. El hombre también, si no tiene mujer que le encienda, él enciende. Pero la mitzvah, ¿por qué le quedó a ella? Porque gracias a ella o debido a ella se apagó esa luz, ahora ella tiene que encender esa luz. Y recuerden esto que estoy diciendo, porque se va a relacionar con toda la conferencia. Para recibir una importancia más en lo que es las velas de Shabbat que tiene la mujer cuando enciende cada viernes en la tarde, el día sexto que fue creado, Adam Arishon, a la hora que pecaron, a la hora que se les apagó la luz. ¿Ok? Entonces, muy bien dicho, dice la Mora, bien dicho aparentemente, que por eso Rosh Hashanah es el día de la luz. Y efectivamente encontré ayer en la computadora un Zohar es por de Kabbalah, en el Tikunim, capítulo 36, dice, Yehi or de Rosh Hashanah. Que sea la luz en Rosh Hashanah. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque no es cierto. La luz no se creó en Rosh Hashanah. La luz se creó cuando el 25 de Elul, el sábado pasado. Y esta fue la cola de la Shot que vimos acá todo el Shabbat pasado. Hablamos de la luz porque es el día que se creó la luz. Pero el Zohar dice Yehi or de Rosh Hashanah. ¿Cómo Yehi or de Rosh Hashanah? Yehi or es el 25 de Elul. Respuesta. El primer día que el ser humano tuvo contacto con esa luz, la luz estaba desde el 25 de Elul, pero ¿quién la usaba? ¿Quién la podía utilizar? Nadie. El primer día que un ser humano pudo conectarse con esa luz fue el día primero de Tishri, el Rosh Hashanah. ¿Entendieron? Por eso dice Midrash, Dios es mi luz, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la primera vez que el ser humano tuvo conexión con esa luz. Ya estamos avanzando poco a poco, explicando por qué Rosh Hashanah es día de luz. La luz estuvo 5 días antes, pero nadie la utilizó. ¿Cuándo se creó el Adán? Dijo, mira qué impresionante esta luz, puedo ver de un extremo del mundo al otro, qué luz. Eso fue en Rosh Hashanah. Hashem Ori, Dios es mi luz, es Rosh Hashanah. También vamos avanzando. Ahora, Rabotai, olvídense un poquito de lo que hablamos de Rosh Hashanah y de la creación, y vamos al Talmud, el Masejet Nidá, donde habla del embarazo. ¿Qué pasa con el bebé en el vientre de la mamá? El Talmud está en Masejet Megilah, es el tomo 20, el último tomo del Talmud, más fácil de detectar. El último volumen es el 20 del Talmud. En la hoja 30, columna 2, hasta abajo, dice el Talmud, Darash Rabbi Simblay, hizo la Darashah Rabbi Simblay. ¿Cómo está el bebé en el vientre de la mamá? Sin ultrasonido. El Talmud no tenía un ultrasonido el Talmud, pero sabía exactamente la posición del bebé en el vientre de la mamá. De más hablando, ¿a qué se compara el bebé en el vientre de la mamá? Le pincas shemekupal a una libreta que está doblada, aquí está todo doblado, como una libreta que está cerrada. Humunaj yadava shtet da, sus manos están sobre sus dos nucas. Sheteat silaba, sheteat kubotá, sus dos axilas están sobre sus dos rodillas, cierran las rodillas, la rodilla del bebé entra entre las dos axilas. ¿Sabían ustedes eso? Sí, por el ultrasonido. Pero el Talmud es de 1800 años, sin ultrasonido. Humunaj yadava shi, usted ha quebada shteat botá, y sus dos talones sobre sus dos pompas. Como está cerrado así, ok. Todo esto tiene explicación por qué. Berrosó munaj lo ben birkat, y la cabeza del bebé está entre las rodillas. Upil satum, la boca cerrada. Betapuró patuaj, el ombligo abierto. Por ahí come, no por la boca. Veogel y masheimo ogelet, y come lo que come su mamá. Beshotei masheimo shota, y bebe lo que bebe su mamá. Por eso la mujer embarazada tiene restricciones de alimentos, ciertos alimentos no son buenos, y come la mamá cosas que dan diarrea, le puede dar diarrea al bebé también, y cosas así, y si come no coche, se hace no coche el bebé, también tiene que cuidarse más la mamá durante el embarazo. Veno moti rey, no saca excremento, todo lo que come es como imán en el desierto, que entra y no sale. Todo es positivo, no hay basura, porque si no va a matar a su mamá, si sacaría excremento puede matar a su mamá. De qué van si hasta la vida olam, cuando sale al mundo, niftaja satum, se abre lo que estaba cerrado, se abre la boca y se cierra lo que estaba abierto, el ombligo, porque si no fue así no puede vivir ni un solo momento. Si queda cerrada la boca o si queda abierto el ombligo, se muere el bebé, entonces tiene que cerrar el ombligo, abrir la boca y continúa el Talmud. Vener daluk lo al rosho, y tiene una vela, una luminaria sobre la cabeza del bebé. Vetzofeu mabit misofa olam veatzofo, y puede ver de un extremo del mundo al otro con esa luz que tiene el bebé. Shenema, así que cuando quieran sacar una mujer embarazada a su bebé a pasear, que no se moleste, que le diga, hijo, ¿quieres ver Iguazú? Hijo, ¿quieres ver Niagara? Aquí está. Hijo, ¿qué quieres? ¿A dónde? ¿Quieres Cuernavaca? Ahí está, para allá, mira, ponte en el mapa, ve todo. Shenemar, como dice el pasuk, Behilon Eroa Le Roshi, su luz de Hashem está sobre mi cabeza en el vientre de la mamá. Y la Gemara dice, no te asombres, ¿cómo puede un bebé ver lo que pasa en otra parte del mundo? Shara Adam Yoshem Khan, la persona está durmiendo acá y ve un sueño en España. Así dice la Gemara de España. Entonces, que, y lo ve en vivo, entonces vemos que uno puede ver como si fuera en vivo cosas que están pasando en otro lado. Así el bebé en el vientre de la mamá ve todo lo que pasa en el mundo. No hay mejores días para la persona que esos días. Es la mejor época de la vida del ser humano. Son esos 9 meses. Porque no tiene cheques que cubrir, no tiene higiene que no vino, no tiene preocupación, no tiene que dolores de estómago, cólicos, no tiene porque no va al baño. Es los mejores días. Y ve lo que pasa en todo el mundo. No tiene necesidad de viajar. No se aburre. Si se aburre de ver las mismas caras, voltea hacia Veracruz y ve la playa. Y que no tiene aburrimiento, no tiene... ¿Sí? Y por si es poco, y sobre eso dijo yo, mi teneni que arjeque de ojalá podría yo volver a esos meses. La gente normal dice aquellos años, pero yo dijo aquellos meses. ¿Cuáles son los meses que no llegan a ser un año? Los 9 meses, que son es una temporada de meses, 9 años. Dice acá, me la medimos todo con la Torah Kula, y le enseñan al bebé en el vientre de la mamá toda la Torah. Y cuando nace, le pegan acá, le golpean acá, se olvida toda la Torah con ese golpe, y no sale de ahí, no sale del vientre de la mamá hasta que lo hacen jurar 3 juramentos. Dejati, Jra, Corbedech, Tishabá, Colashón. Todas las criaturas juran. que juran antes de nacer en la sala de parto, cuando se tarda un poco el bebé en salir, es porque está en su juramento. Tres juramentos antes de salir en la sala de parto. Primer juramento, Mayashua, ¿qué juramento le hacen? Te di tzadik, júrame que vas a ser tzadik. Juro que voy a ser tzadik. De alte y rasha, y no seas rasha, juro que no voy a ser rasha. Y otra cosa más, júrame. Afilu kola olam kula omrim lecha tzadik ata heye benecha que rasha. Aunque todo el mundo te diga no eres tzadik, no te la creas. Sé tzadik ante los ojos de Dios, no ante los ojos de la gente. La gente te puede decir, eres muy buena. Yo quiero saber si Diosito también dice que eres muy buena. El que sabe tu corazón, que conoce todo tu interior. No te creas lo que dice. No trates de ser tzadik, aparentar ser bueno. No te disfraces de bueno. Sé bueno. No lo que la gente, no trates de apantallar. No lo que la gente dice que es bueno. Lo que Dios dice que es bueno. Que Hashem atestigue que eres tzadik, no la gente. Y le dicen al bebé antes de nacer, le siguen diciendo, es toda una conferencia. Por eso se tarda a veces en la sala de parto. Bebé o de ahí tienes que saber, Shakadosh Baruj Hu Tahor, Shakadosh Baruj Hu es puro. Umeshatav Teorim y sus ángeles que están aquí alrededor, los estás viendo, son puros. Veneshamashe Notem Bechav, y el alma que te está poniendo ahora que estás por nacer, Teorá, es pura, igual que tus ángeles. Y matame shamra betara, si tú la conservas con pureza, mutá, vas para adelante. De inglés, y si no, te la quito. Te la pongo con esa condición, que vas para ser tzadik, y no para ser rasha, y no apantallar a la gente de que eres bueno, ser bueno de verdad, y conservar tu alma con pureza. Y es lo que dices todas las mañanas, cuando te levantas, te lo cae, Dios mío, me shamash, matata, dice, orá. El alma que me pusiste es pura. Tú la creaste, tú la formaste, tú me la cuidas adentro de mí. Tú algún día me la vas a recoger y me la vas a volver a regresar cuando sea tejida. ¿Está bien? Esto es lo que pasa con el bebé en el vientre de mamá, espectacular. Yo tengo una pregunta. Todo lo entendí. Todo está bien, está así, está la posición para que quepa bien, come de la mamá porque no tiene boca bien, no hace el baño para no matar a la mamá. Todo lo que dice acá lo entendí, el juramento también lo entiendo. Todo para mí, todo suena lógico. Hay una sola cosa que no entiendo. Que le enseñan toda la Torah, también entiendo. Porque aunque después se lo olvida, pero cuando uno vuelve a estudiar Torah, dice, esto alguna vez lo escuché. Cuando sí, en el vientre de tu mamá. También esto, por eso decimos a Shibenu, a Binu, le toda teja. A Shibenu, ¿qué es a Shibenu? Regrésanos, devuélvenos. ¿Por qué a Shibenu? Teshuvah, ¿por qué es Teshuvah? Volver a lo que eras en el vientre de tu mamá. Volver a saber la Torah. Todo eso lo puedo entender y lo entiendo. Hay una sola cosa que no entiendo. Y no entiendo como nunca entendí que no lo entendía. Otra vez. No entiendo como nunca se me ocurrió la pregunta. ¿Para qué necesidad el bebé tiene que ver lo que pasa en todo el mundo? Muay. Si nosotros a nuestros hijos les tapamos los ojos para que no vean lo que pasa en Disney, lo que pasa acá, que no vean películas. No. Marminan, Jadito, el bebé, ¿para qué tiene que estar viendo todo eso? Le tiene una luz que ve todo. ¿Qué beneficio tiene? ¿Me entendieron la pregunta? Nunca se me ocurrió la pregunta. ¿Qué necesidad hay que el bebé tenga que estar viendo lo que pasa en todo el mundo? Es algo espectacular la pregunta. La pregunta, ojalá, si no les gusta la respuesta, quédense con la pregunta. ¿Para qué el bebé adentro tiene que tener una televisión en directo, en vivo, de ver todo lo que pasa de un extremo del mundo al otro? Esa es la pregunta de hoy y vamos a volver ahora a Rosh Hashanah. ¿Está bien? ¿Está bien? Por eso, espérense. Vamos a ir explicando una con la otra, ¿ok? Rabotai, puras cosas nuevas hoy, ¿eh? No hay repetición moral. No hay repetición, es inspiración de Borolam, no sé qué es de Hud, una de las tefilot de Simchat Torah, cuando hacemos la Zakafot. Le pedimos a Hashem que nos inspire el próximo año para encontrar Hidushim, cosas nuevas de la Torah. Y cuando yo encuentro algo nuevo, digo, esta es de la Akafá, una de las Akafot, cuando está uno cansado en Simchat Torah y sigue dando la vuelta, y vuelve a pedir, y vuelve a pedir. Esto es producto de alguno de esos rezos que hicimos en Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah del año anterior. Y gracias a ustedes, porque tengo a quien enseñárselo, por eso Hashem me premia con estos Hidushim. Rabotai. Ya hablamos al principio de Rosh Hashaná, que es Año Nuevo, que es el día de Adam Arishon, ¿okay? Que es el día de luz. ¿Por qué luz? Porque el primer día que el ser humano se conectó con la fuente de luz. ¿Okay? Y explicamos y que los días anteriores son los días de la creación. Punto uno. Punto dos, hablamos de la gestación del bebé, el vientre de la mamá, los 9 meses, y tenemos una pregunta, ¿qué necesidad hay que vea lo que pasa en un extremo del mundo? Ahora vamos, volvemos a Rosh Hashaná. Cuando la Torah en Números, capítulo 28, la Torah trae todos los korbanot de Musaf que se traía en las fiestas, todos. En Shabbat, 2 corderos. En Rosh Chodesh, 7 corderos. En Pesach, 7 corderos. En Shavuot, esto. En Rosh Hashaná, en cada fiesta dice la Torah, Veikravtem Olá, y van a sacrificar, a traer un sacrificio, van a traer un sacrificio, o de 7 corderos, o de 2, o de 14. Hay algo sobresaliente. En Rosh Hashaná no dice y traerán un sacrificio. Dice Vasitem Olá, y harán un sacrificio. Cambió el lenguaje. En todo dice y traerán, y acá dice y harán, Vasitem. ¿Por qué este cambio? Dice el Talmud. ¿Por qué este cambio? Porque en Rosh Hashaná no hay que traer un sacrificio, hay que uno mismo sacrificarse a sí mismo a Borolá. Es decir, aquí estoy, yo soy el corbán, no el borreguito, yo soy tuyo. Yo soy el corbán, Vasitémola. Y por eso dice el Mishnah Berurah, que en capítulo 581 de Shulchan Aruj, que por eso es la costumbre de Selijot, de los Ashkenazim, que empiezan 4 días antes de Rosh Hashaná a hacer Selijot. ¿Por qué? Porque está escrito en la Halajá que cuando van a traer un borrego al Mizbeah hay que revisarlo 4 días antes que no tenga ningún defecto. 4 días antes. Entonces, como ahora el Corbán soy yo soy el que lo voy a sacrificar a Hashem, me tengo que revisar 4 días antes que no tenga defectos. Por eso viene a Selijot, que es la introspección de Beah Hatati, Adit y Pasati, para que el Corbán sea un Corbán íntegro para Boreola. ¿Está bien? Dice acá un libro que se llama Das de Kenim Baleat Tosafot, de hace como 800 años, sobre comentarios sobre la Torah, en la Perashá Pinchas, en número 28, dice así. Gaber Rosh Hashaná Ketiv Vaasitem Olá. ¿Por qué dice Vaasitem y harán? Y no dice sacrificarán. Y es lo más, le fi sheu yom adin, porque es día de juicio, Rosh Hashaná. Y cuando entran al juicio, Rosh Hashaná se convierten en otra persona. Es otra persona. Y la persona anterior se la sacrifica a Boreolam. Uno sacrifica a Boreolam su otro yo, y así será un nuevo yo. ¿Entendieron cómo está? La persona vuelve a nacer en Rosh Hashaná. Ese es el korban, el sacrificio. Es decir, el yo anterior te lo sacrifico. Y cuando vienes después de la fiesta y te dicen, oye, estás irreconocible, tienes que decir, sí, soy otra. El 5771 era otra reencarnación. Yo soy otra. Así dijo mi maestro, muy bien. Así dijo mi maestro Rav Aves en una de las hijos que repartimos en hebreo. Repartimos una MP3 con 29 conferencias. En la primera de primero de Lul dijo, el objetivo final del Yehudí en estos días es de viajar a la Shad. Ser una persona nueva. Que uno mismo puede decir, no me reconozco, soy otro. Yo así me quedo callado, me están ofendiendo, yo no era así. Yo no le contesto a mi suegra, yo no era así. Soy otra. Esa era la reencarnación pasada. Soy otro. De viaje a la Shad. Pero, dice, hay una poesía que leen los Ashkenazim en Rosh Hashaná, que dice que la gente, que los Yehudim somos creados una criatura nueva en Rosh Hashaná. ¿Sí? Pero hay un problema, dice que hay una contradicción. ¿Por qué? Porque el Midrash, en otra parte, el Shoher Tov, el Midrash de Tehilim, en el Salmo 102, sobre el Pasuk de Amni, Braya, Alelka, muy bien dicho por la Morá Miriam, que lo decimos varios años, dice que el día de Kippur, el pueblo de Israel es creado una criatura nueva, no el día de Rosh Hashaná. De Amni, Braya, Alelka, Kol Dor, Dador, todas las generaciones, Shehem, Metim, que ellos merecen la muerte por sus actos malos que hicieron todo el año. En Yom Kippur Hashem los perdona y le da resurrección. Entonces Kippur es Am Nibra. Y efectivamente terminando la Nibra de Kippur, se lo digo para que este año pongan atención, porque siempre están disparados a probar el pastelito que ponen aquí en Marcela, porque acabamos tarde, tengo que reconocer, ok. Pero antes, cuando tocan el shofar, el último, el tu, que ya dicen ya, ya pueden ir a comer las mujeres, los hombres que digan al bif, se dicen tres pesikim. No. Leje hol betimha lachmeja. Usted beler todo bien, hija, ve a comer con alegría tu pan y ve a beber con corazón bueno tu vino, que ya Dios aceptó todo lo que has hecho. Y termina, yavó ve a guidu tzidkató le'av nolad kiatzá. Vayan y cuenten que es a ti, que es Hashem, un pueblo que nació de nuevo. Así termina, es lo último que se lee antes de Arvid. Las mujeres que no dicen Arvid se despiden de Kipur con este pasuk. Le'av nolad, vayan y cuenten a todos qué grande es Dios, a un pueblo que los hizo nacer de nuevo. ¿Cuándo? En Kipur. Entonces aquí hay una contradicción, dice acá el Daz de Kenim, que esta canción no hay que cantarla en Rosh Hashaná, que somos un pueblo creado, porque el pueblo creado de nuevo es en Kipur, no en Rosh Hashaná. Entonces, ¿qué dice que Rosh Hashaná, nosotros somos el Corbán porque nos creamos de nuevo? ¿Eso es en Kipur? Esa es la pregunta que él pone y lo deja en contradicción. Y a esta viene Jajam Shaul a contestar. ¿Ok? Otra vez. ¿Cuándo el pueblo de Israel es creado como un pueblo nuevo? ¿En Rosh Hashaná o en Kipur? Si decimos que somos un Corban Hashem en Rosh Hashaná, entonces somos creados en Rosh Hashaná. Y si decimos que somos creados en Kipur, es una contradicción. Y a esto vamos a votar. Espectacular, espectacular lo que ustedes van a escuchar. Espectacular. Bravo. ¿El bebé cuándo es creado? ¿En la sala de parto o en la recámara íntima? ¿Ah? Ok, las dos, ¿verdad o no? Las dos. Y en el medio que hay, en el inter que hay, 9 meses, ¿verdad o no? 9 meses. Si la recámara íntima empieza su creación, 9 meses de formación, lo que le leí en la Gemara antes, y a los, en el mes décimo, fines del 9, nace el bebé. ¿Verdad o no? Ah, exactamente, espectacular. El día de Rosh Hashaná es el día de la concepción, de la gestación de ese nuevo bebé. 9 días de hacer el tiemete shubato, 9 meses del embarazo. Y el día 10, el día de Kipur, es el día que nace el pueblo. Y ustedes saben que la mujer, cuando va a comer, dicen que cuando va a dar a luz, las 24 horas que va a dar a luz, es bueno que no coma, ¿verdad o no? No es bueno comer para el parto, no es bueno. Por eso el día de Kipur se ayuna. Porque es el día del parto, el día del nacimiento. El día del nacimiento es Kipur, claro. El parto tiene su riesgo, por eso estamos un poco asustados en Kipur, porque el parto tiene su riesgo. Entonces Rosh Hashanah es día de gestación. 9 días de Teshuvah, incluyendo Rosh Hashanah, son frente a los 9 meses del embarazo, Morajidus. Busquen a alguien que lo diga en algún libro, voy a bailar cuando lo encuentre. Seguro alguien lo tiene que decir. Que los 9, para contestar la contradicción que pregunta acá, ¿cuándo nacemos de nuevo, en Rosh Hashanah o en Kipur? En Rosh Hashanah se gesta un bebé nuevo. Y en Kipur nace. ¿Cuántos días, cuánto tiempo dura la gestación? 9 meses, 9 días. 9 días de Teshuvah y el 10º día nace. Yavob yagidu tzidkató le'av nolad. ¿Qué decimos en Rosh Hashanah? Yom harat olam. ¿Qué es harayon en hebreo? Harat. Embarazo. No nacimiento. Hoy embaraza a la persona. Embarazo. Vejez. Se empieza a gestar un nuevo, una nueva persona. Y la anterior, ¿dónde está? Se lo sacrifiqué a Boreola. En Rosh Hashanah, y Boreola, aquí está, y yo, toma, llévame. ¿Y qué hago? Te voy a hacer de nuevo, te voy a formar de nuevo. ¿Cuánto tiempo dura esta formación? 9 días. ¿Y cuándo nace? En Kipur es el parto. El parto tiene su peligro. Hay cesáreas, hay parto natural, hay contracciones, hay dolores, hay partos más rápidos, hay primeriza, hay secundariza, hay rejuariza, hay ginecólogos buenos de Jajam Shaul. Es uno de los ginecólogos de Marcela que ayuda a la gente a nacer. Hay otro Jajamim, hay ginecólogos, hay parteros, hay de todo. Busquen todas las comparaciones entre Kipur y un parto. Y entre los Shanay gestación y los 9 días de Teshuvah, 9 días de embarazo de la mujer, en los 9 días a meses del embarazo tiene ciertos cuidados. No puede traquetear, tiene cosas, no se puede agachar demasiado, tiene cosas, ¿verdad o no? Porque son cuidados especiales durante el embarazo. Por eso dice que los 9 días de Teshuvah, que no coma pan de goyim, que no haga el guiso. Oye, pero ¿por qué tengo que disfrazar? No te estás disfrazando. estás gestando. Y en la gestación hay conducta especial para los 9 días de gestación. 9 meses de gestación. Espectacular, espectacular, Mora. Todo eso se va a quedar enano a lo que voy a decir ahora. Eso es pequeño a lo que ustedes van a escuchar. Pequeño, así de pequeño, así de enano. Vamos a volver al or, a la luz. Porque Rosh Hashanah es luz. Y tengo que contestarles al bebé por qué tiene que tener esa visión que ve de un extremo del mundo al otro. Ustedes saben que cuando Moshe Rabbenu nació 7 meses, entre 6 meses y 1 día fue el embarazo, y dice Batere Oto Kitogu, la mamá vio, dice Rashi, que cuando abrió al bebé vio que se llenó la casa de luz. Nunca yo entendía, decían que Moshe era un tzadik, dice acá el Zohar, no. Estoy leyendo Zohar, Perashat, Bereshit, cuando sobre el Pasuk, Bayomer, Elohim, Yehi, Or, Bayhi, Or. Dice, no pasó nada raro aquí, muy sencillo. El bebé en los 9 meses, en el vientre de la mamá, tiene la luz. ¿Cuál luz? Es la luz que Hashem creó el primer día. Es la luz que Adán Arishon podía ver de un... Como aquí hubo un embarazo de 6 meses y 1 día... A este bebé, Jadito, ¿por qué le van a quitar 3 meses de luz? ¿Seguía la luz? Por eso se llenó la casa de luz. Y la mamá lo tuvo que esconder para que no todo el mundo vea esa luz. No cualquiera puede tener acceso a esa luz. Así dice acá el Zohar, no es mío. No es mío, es del Zohar. O sea, siguen los Hidushí, Mora. Avanzamos. Todavía todo se va a quedar enano lo que viene ahora. ¿Qué pasó con la luz que creó Hashem el primer día? ¿Qué pasó con esa luz?
La escondió de Dios.
Ah, eso es lo que Dios sabía hasta hace poco. La escondió. ¿Por qué la escondió? La Gemara dice que esa luz Hashem la escondió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los reshaim, a partir del pecado de Adán y Eva, le van a dar mal uso a esa luz. ¿Qué mal uso, dice la Gemara? 2 cosas. Una, van a ver dónde los ricos esconden sus tesoros. Y pueden ir a robar. Va a ver la combinación de la caja fuerte cuando está guardando su dinero. Estás viendo qué número tocó. Entonces es un mal uso. Segundo mal uso, una persona morbosa puede voltear a ver la intimidad de otras personas. Entonces, como ya hay maldad y hay tendencia a la maldad, le van a hacer mal uso. Dijo Hashem, esta luz no es buena que la use cualquiera, la guardó. ¿Para qué? Para los tariquim le atid la voz. Así sabemos que cuando venga el Mashiach, la única luz que se va a usar va a ser esta, la luz del sol va a quedar chiquita. La luz que se va a usar va a ser la luz que Hashem creó el primer día. Y el placer que siente uno con esa luz es indescriptible, ese es el placer de Gan Eden. Hasta ahí sabíamos los que me estudiamos un poco. Pero ahora viene la novedad. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda es un rabino del Talmud y de la Kabbalah, del Zohar, de la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, de los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai que hizo el Zohar. Dice acá, Ilmalea ya Ignaz Legambre, si fuera cierto que Dios escondió esa luz. Lonit Kayema Olama Filu Regaja del mundo no puede sobrevivir ni un instante sin esa luz. Porque esa luz, según la viuda, no era una luz nada más, era una planta de energía. ¿Por qué alguien creó la luz el primer día? Si creó a Adán, lo último que pones en tu casa son los focos, ¿verdad o no? ¿Qué es lo último que pone? La instalación eléctrica y los focos. Haces la construcción. ¿Por qué Hashem creó la luz el primer día? No era más correcto que la cree el día jueves, un día antes de Adán. ¿Para qué tiene que crear el primer día? No era luz, era una planta de energía, planta de luz, que sin esa no puede existir nada. Eso es lo que le da la existencia a todo. Entonces, ¿cómo me puedes decir que Hashem quitó esa, quita la planta de luz? Desbarata todo, no hay nada. Ella dice, Nignaz, ¿qué quiere decir que Hashem la enterró? Genizaz enterrar, ¿no? La escondió. Benizra, casera de Or, Zarúa, la Tzadik. Está sembrada con una semilla que la siembra y saca frutos. Umimeno mitkayema olam, y de esta luz sobrevive el mundo. De El Hayom, y no existe un día en la, que, en la historia, Sheloy etzemi menu baolam, que no salga algunas chispas de esa luz al mundo. Umekayem etakol, y le da la existencia a todo. Shevoz dan akadosh baruchu etaolam, que con esa luz Dios nutre y mantiene y alimenta al mundo. Vida, salud, parnasá, todo viene con esa luz. Y cuanto más cantidad de luz logramos extraer de esas chispas, hay más vida, más salud, más parnasá, más tranquilidad, más todo. Y cuanto menos cantidad de luz logramos sacar de ahí abajo, hay enfermedades, van en accidentes, problemas, divorcios, José, todo depende de qué cantidad de luz hay en el mundo, de Oraganus. ¿Qué dice acá? ¿Y cómo se hace para obtener esa luz? Ubehol makom shoskim batorah balayla, todo lugar donde estudian Torah de noche, jut ehad yoseh min ha'orahu, logran extraer una chispa más de esa luz, benimshach halotam ha'oskim ba, y esa luz se ilumina a las personas que estudiaron Torah y ayuda a esparcerse por el mundo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué aprendimos acá, Rabotai? Una cosa revolucionaria. La luz, esta luz se llama, ahorita vamos a ver qué hacen las mujeres que no estudian Torah y menos de noche, ¿no? A esta conferencia sí, por normal la mujer está exenta de estudiar Torah y de noche está atendiendo a los niños. ¿Cómo hacen para conectarse con esa luz? Pero vamos a ir paso a paso. Conclusión. Esta luz famosa que se llama Ora Ganús, que fue creada el primer día. ¿Por qué se llama Ganús? Ganús quiere decir luz que Hashem escondió, que no la dejó en el mundo. Pero que Hashem la creó el primer día y funcionó un solo día de Adam Arishol, el primer día. Hasta ahora sabíamos que era algo místico, que estaba escondido, que estaba guardado. Cuando venga el Mashiach, dice el Zohar, la viuda, sin esta luz no hay nada. No hay nada, se hace todo cero. Esta mesa, si existe, es por el Ora Ganús. El Ora Ganús le da la existencia a esta mesa. Y si no hay Ora Ganús, esta mesa desaparece. Toda la existencia es Or, es luz. ¿Estamos de acuerdo? Para reforzar más esta idea, cuando leemos la Amidá, son 18 Berajot, 19, ¿no? La última, ¿cuál es? Y esa se dice en Shabbat, en fiestas, en Shabbat. Sim Shalom, Tová, Urajá, Jaim, Jem, Bajeset, Berajamim, Alem, Ubarjenu, Avinu, Kulanu, Kehad, Beor, Paneja. Bendícenos Dios a todos nosotros unidos con la luz de tu rostro. ¿Cuál es la luz de tu rostro? Esta. No hay otra. La luz de tu rostro. ¿Por qué te pedimos que nos des esa luz? Kibeor paneja, porque con esa luz Natat Alanu nos dice Torah, Sehaim, Ahava, Geset, Tzedaká, Rahamim, Berajá, Veshalom. Con esta luz nos dice Torah, vida, amor, paz, Berajá. ¿Qué más quieres? Todo viene con esa luz. Pues por eso te pedimos, no queremos nada, nada más danos esa luz. Al darnos esa luz, como resultado ya tenemos vida, salud, tenemos Berajá de Parnasá, tenemos paz, no hay divorcios, no hay guerras en el mundo. Cuando más luz haya de Or Paneja, y en los días de Teshuvá sigue Usefer, Jaim, Berajá, Beshalom, Uparnasá, Tová, Bishuá, Benejamá, Uxeró, Tobó, Nizajer, Benicatev, Lepaneja, todo con Or Paneja. Va a cambiar el resto de ustedes este Rosh Hashaná y Kippur. Es otro resto. Cuando digan Usefer, Jaim, Berajá, Beshalom, es continuación de Or Paneja. Todo eso viene de la luz. De esa luz que te estamos pidiendo, viene vida, viene Shalom, Panasá, Tová, Gizeró, Tobó, Nizajer, Benicatev. Y cuando repiten la Hazara, se hace más largo todavía. Ayom te ametenu, ayom te barejenu, ayom te gatelenu, ayom te dagelenu, hoy nos esforzarás, hoy nos engrandecerás, hoy nos esquiz, hoy nos darás, hoy, ¿con qué? Con esa luz. ¿Qué? Entonces, esto está espectacular, Abotay. La persona para poder sobrevivir necesita de la luz del primer día de la creación. Esa luz está escondida en algún lugar y hay que sacarla de ahí para poder sobrevivir. Dijo Hashem, yo necesito un día al año para que la humanidad pueda conectarse con esa luz, para poder sobrevivir, si no, no puede seguir el mundo. ¿Qué día voy a escoger? La fecha en la cual el primer hombre se conectó con esa luz. ¿Cuál es la fecha en que el primer hombre tuvo acceso a esa luz? El 1 de Tishri, que Adam Arishon fue creado y tuvo esa luz. Es el día más propicio, la fecha más propicia para que sus descendientes de Adam Arishon puedan conectarse a esa luz. ¿Y para qué sirve conectarse a esa luz? Para que tengan un año más de vida, un año más de salud, un año más de panasá, un año más de shalom bay, un año más de comunidad, que no haya guerra. La conexión a la luz. No existe algo que pueda existir sin una luz. Cuando van a hacer un bebé, ¿qué es un bebé? El bebé es un mundo. El Jobata le dice, cada persona es un Olam Katán, es un mundo pequeño. Es un mundo, cada persona es un mundo. Aquí tiene el Shamayim, aquí tiene Jerusalén, aquí está Estados Unidos, aquí el riñón es Rusia, no sé. Es el mapa de todo el mundo, así, 248 miembros, 248 sectores del mundo, que así está dividido el mundo ante Goreolán. Igual que cada bebé es un mundo. Entonces, si el mundo para subsistir necesita de Or Haganuz, de la luz, este bebé para poder formarse necesita esa luz. Por eso Hashem, en el vientre de la mamá, le pone el Or Haganuz durante los 9 meses de gestación, igual como el mundo tuvo los 6 días primeros de la creación, el Or Haganuz. Sin eso no puede crearse un mundo. Sin eso no puede crearse un mundo. Entonces, hagan la jalá y trénsela. El día de Rosh Hashanah, vamos a volver a lo que dijimos antes. Somos criatura nueva. ¿Cuándo somos criatura nueva? ¿En Rosh Hashanah o en Kippur? ¿Qué dijimos? A ver, digan, prueba. ¿Cuándo somos nuevos? ¿En Rosh Hashanah o en Kippur? Rosh Hashanah, gestación. Kippur, parto. Ah, nuevo. Rosh Hashanah es la gestación, de nuevo. Y en Kippur es el parto. Entonces, si en Rosh Hashanah tenemos que empezar a gestar un bebé nuevo, le da vida a Hashem Ori de Rosh Hashanah. Hashem es mi luz, porque sin este Or Haganuz no se puede crear un bebé nuevo. Necesitamos 9 días de luz, de embarazo, para que el día de Kippur puedan hacer el bebé. Eso es todo. Ah, entonces, ¿por qué dicen que Rosh Hashanah es día de juicio? ¿Es juicio o no es juicio? Claro que es juicio. ¿Por qué es juicio? Es juicio qué tan capaz eres de conectarse con esta luz, porque según cómo te puedas conectar con esta luz, es como vas a poder tener Jaín, Tzedaká, Shalom, Abba, Jesús, Parnasá, Tová, Refuá. Y eso de qué depende, ahí está el punto, ¿entendido cómo está? El juicio es un resultado de la luz. Rosh Hashanah es luz. Un momento, bravo. Hashem Ori, Hashem es mi luz. Vayhi Or es Rosh Hashanah, es el primer día que el hombre se conectó con esa luz. Y sin esa luz no puede existir nada. Y cada gestación de un bebé requiere de esa luz 9 meses. Por eso tiene la luz adentro del bebé durante 9 meses. Hazita la mujer que se abstiene de ese privilegio de tener Or Haganuz aquí adentro. ¿Saben qué privilegio es tener 9 meses Or Haganuz? Me dijo un señor, una señora, lástima que no lo conocí, Jajam, 10 años antes. Pero díganselo a sus hijas y a sus nueras y a sus nietos. Or Haganuz, tienes adentro 9 meses la luz que creó Hashem el primer día. Te vas a perder eso por un viaje a Europa. Te vas a perder Or Haganuz de 9 meses. Es la única fuente de vida, es Or Haganuz. Y en Rosh Hashanah, que necesitamos vida para renovar el mundo, se necesita vida. Necesitamos conectarnos con esa luz que da la vida. Pues llega uno, dice Hashem, quiero esa luz. ¿Quién es esa luz? Tú eres toda oscuridad. Toda la materia, el materialismo, toda la capa oscura, la materia oscura, interfiere, ese es todo el tema. Por eso es el juicio. El juicio no es, eres bueno, eres malo, te voy a castigar. ¿Quién habla? El castigo, ese es en el otro mundo. El castigo y esto, eso es en el Guinam, es otro tema. En la justicia final de la persona es después de 120 años cuando lo juzgan. Pero ahora que juzgan, ahora no te juzgan. El Rambana se pregunta esta pregunta, ¿cuándo final se juzga? ¿En Rosh Hashanah o después de 120 años? El juicio después de 120 años, si eres bueno, eres malo, y qué tanto foolish necesita tu alma en el Geinam, es otro tema, de eso no hablamos. Rosh Hashanah no es juicio. Rosh Hashanah es, para poder tú seguir vivo, necesitas luz. Y el mejor día para obtener luz es el día que Adam Arishon se conectó a esa luz, que es el día primero de Tishrei. Ayer te da la oportunidad de conectarte a esa luz. ¿De qué depende? ¿De qué tan oscuro llega? Si llegas con una oscuridad muy fuerte, va a ser muy difícil que te puedas conectar con esa luz. ¿Y eso de qué depende? ¿La oscuridad de qué viene? ¿De las acciones buenas o malas? Pues ya todo lo demás es resultado. Pero la esencia de Rosh Hashanah es luz. Dijo la Mora, muy bien. Cuando se toca el shofar, terminando de tocar el shofar sentados, se toca dos veces, primero en la verajá, después en la verajá se dice un pasuk, Ashrei ha'am, el Salmo 89, Ashrei ha'am yodee teruah, dichoso el pueblo que sabe tocar el shofar. ¿Por qué? Porque Adonai de or paneja y alejun, porque todo el día Rosh Hashaná van a ir con la luz de tu rostro, con el Or Paneja, que se trae Torah, Bejaim, Abab, Ajez, etc. Espectacular, Rabotay. Si ustedes buscan, van a encontrar. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede hacer la persona para conectarse con ese Ora Ganús? ¿Sí? ¿Cómo puede hacer la persona para conectarse con el Ora Ganús? No les puedo decir así todo. Acá dice el Zohar estudiar Torah de noche, pero ya dijimos que la mujer no está obligada a estudiar Torah, y menos de noche. Entonces, ¿cómo puede hacer la persona para conectarse en Rosh Hashanah o en cualquier momento con Ora Ganús? Le voy a decir un tip. Tengo 4 o 5 cosas que ya no me dio el tiempo ahora de decirlas. La vamos a dejar para la conferencia de los días del embarazo, la semana que entra, el miércoles próximo, que vamos a estar en los 9 días del Herayón. Ulay, ahí vamos a poder decir un poco más de tips para conectarse con Ora Ganús, porque son todos desde 5 días antes de Rosh Hashanah empezó la creación de la luz. En Rosh Hashanah es el primer día que la persona se conectó con esa luz. Los 9 días siguientes son 9 días del embarazo que el bebé tiene esa luz para poder existir. Y en Kipur es el nacimiento. Entonces podemos seguir hablando de la luz la próxima semana, el miércoles de este noche, en la conferencia primera del año 5772, Shabbat en el Jaim Tovim. Pero les voy a decir el punto en concentrado, y si me da tiempo voy a decir algo práctico. En concentrado es así. La persona, cuando leemos el Hijot, si han ido a Selijot, en todas las comunidades, todas, sefaradín y eshnadín, hay una frase inicial en el Selijot que dice, Aneshama lach ve'aguf pa'olach. El alma es tuya y el cuerpo es tu obra, tu obra. Tú hiciste el cuerpo. Otra vez, el alma es tuya y el cuerpo es tu obra. No se entiende, todo es tuyo y todo es tu obra. ¿Qué quiere decir? El alma es tuya y el cuerpo es tuyo. Nunca se me ocurrió la pregunta. Por primera vez este viernes, que estoy rezando con un libro de Selijot, no de Shem Tov, y que trae comentarios, porque también tengo que aprender más cosas. Aprendí por primera vez por qué dice el alma es tuya y el cuerpo tu obra. El alma es tu obra y el cuerpo es tuyo. Y todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tu obra. Dice algo espectacular. ¿Qué es el alma?
Parte de Hashem.
Cuando Hashem creó al hombre, y estos días que es de la creación, tenemos que estudiar la creación. Cuando Hashem creó al primer hombre, dice la Torah, Vaitzer Hashem Elohim et Adam afar min Adama, y formó Hashem a Adam polvo de la tierra, Vaipach ve'apar y le sopló, le insufló Nishmat Chaim, un alma vital, Vayi Adam le nefesh Chaim. Entonces se levantó el hombre y caminó. Fue un ser vivo. Entonces la Neshama, que es un soplo de Hashem, ¿qué es un soplo? Dice Zohar HaKadosh, Hashem no tiene pulmones para soplar, ni boca. ¿Qué es soplo? Dice, el que sopla, saca de su esencia y le pone en el otro. Hashem insertó parte de sí dentro de ese cuerpo. ¿Ok? Eso quiere decir Neshama. Cuando yo pregunto qué es Neshama, el alma es parte de Hashem. Entonces yo no puedo decir la Neshama Paolaj, el alma es tu obra. El alma no es obra, no es una creación de Hashem. El alma es Hashem, es parte de él. Aneshama Lach, el alma es tuya, es parte tuya. Aguf, el cuerpo es tu obra. ¿Entendieron por qué dice Aneshama Lach? Espectacular. Nada más tengo una pregunta, la voy a dejar para investigación. ¿Por qué en la mañana decimos Aneshama Shnatatadi, Atay Etzarta, Ataverata? Eso contradice. Pero ya, déjenlo a un lado. Aneshama Lach, hay Nefeshuaj y Aneshama, no voy a entrar. Esto estoy investigando, no quiero dar respuesta antes de investigar bien. El alma no es una obra de Hashem, el alma es Hashem. ¿Está bien? Entonces vamos a cerrar todo el tema. Yo me tengo que conectar con la luz, Or Ganús, la luz crea la energía a toda la existencia. Esa luz, ¿de dónde viene? Or Paneja, la luz de tu rostro. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo en Rosh Hashanah. Y según la conexión que tengamos con esa luz, vamos a tener Jaim, Berajá, Shalom, Parnasá, todo lo que viene después. ¿Está bien? ¿Cuál es el instrumento para conectarte con esa luz? Tu alma. Porque tu alma es parte de eso. Si tú logras desprender el alma de tu cuerpo y conectarla con esa fuente de luz, ya trajiste luz a tu cuerpo, trajiste vida, salud, para la sangre. ¿Qué es lo que no te permite esa conexión? Tu cuerpo. Entonces, cuanto más cuerpo eres, más lejos estás de esa luz. Y cuanto más alma eres, más cerca de esa luz. En otras palabras, si tu cuerpo domina, predomina, si lo que más te importa a ti para la noche de Rosh Hashanah es qué tan sabroso va a estar el pollo y el kipe, anda, y el arroz y el kipe, si eso es lo que te importa, entonces tu cuerpo está predominando. Pero si lo que más te importa es tu mazdor, tu libro, tu sidur, tu shofar, ¿dónde voy a escuchar? ¿No se escucha bien? Tu sefer Torah, tu esto, tu birkata mazdón de Rosh Hashanah, eso es lo que me importa, eso es, mi alma es la que predomina, ese es todo el trabajo de aquí hasta nacer, hasta el parto de Yom Kippur. Que el alma predomine sobre el cuerpo, y al predominar el alma tiene fuerza de conectarse con su fuente de energía, que es la luz de Hashem, y eso trae luz al cuerpo y trae vida, salud y panza toda. Ese es el concentrado. Ese es el concentrado. En la práctica. Miren qué impresionante. ¿Cómo se conecta una persona con esa luz? El Gaón de Vilna escribe, hay 5 o 6 tipos, hoy voy a decir uno. Uno porque es para la práctica. El Gaón de Vilna escribe en una carta que le mandó a su esposa, ya la mencionamos una vez, cuando él se fue 5 años, se alejó de la familia, le mandó una carta a su esposa y le advierte mucho sobre el tema de no salir mucho a la calle, de cuidar lo que es la boca, lo que es el ayunará, le advierte mucho. Y al final cita un midrash del Talmud. ¿De dónde vienes tú hace 200 años? El Talmud hace 1800. Cita un midrash del Talmud que dice, alcohol rega verrega, sheadam hosem piv, zohe leor haganuz, She'en kol malach ubriya yeholim deshaesto. Traducción. Por cada minuto, no minuto, por cada instante que la persona retiene su boca de no hablar, no la sonará. Cosas innecesarias. También es. Por cada instante que retienes tu boca, recibes la luz de Ora Ganús, que ningún ángel tiene acceso a ella. Para mí la novedad del Gaón de Vilna, ¿saben cuál fue? Le voy a decir cuál fue. Yo sabía que ayuno de palabras es muy bueno, y yo Baruch Hashem trato de hacer ayunos de palabras que sustituyen al ayuno de alimentos. Entonces, en vez de estar un día sin comer, que me debilito, trato de estar un día sin hablar. Pero a veces no puedo, porque tengo compromisos del templo, tengo que, hoy no llegó el Ijir, a ver, aguántate sin hablar. No llegó el Ijir, y no hay quien ponga pastillas para la conferencia. Pues Baruch Hashem es Blackberry. Entonces le escribí a Ijir, ¿vas a llegar o no? Me dijo no, le escribí a mi abajura, pues ayúdame a poner las sillas. Y no las pusieron, me da rosa, las puso al final, mientras decíamos Minhaya, hizo el favor de poner las sillas. Entonces hay cosas que hay que preparar para Roshaná. Ay, ¿hay que tomar algo? Hay que preparar. ¿Segura? Hay que preparar para Rosh Hashanah, hay cosas del Knis, hay cosas pendientes, Hazanim, el Shofar, me llaman de larga distancia para decir Shana Tová. Es difícil hacer ayuno de palabra, entonces ¿qué hago? Como no puedo hacer ayuno de palabra, pues no hago nada, ¿no? Dice el Gaón de Vilna, cada instante que retienes tu habla, en ese instante, ora ganus, luz. Otro instante, luz. No va por hora, no va por días, no va por semana. Dice, está escrito que el que aguanta 40 días sin hablar, llega a Ruach HaKodesh. Está escrito, acabo de leer, Rav HaKodesh. Ok, yo ahora no quiero Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ¿saben qué Ruach HaKodesh? Poder ver futuros. Yo ahora no quiero Ruach HaKodesh. Yo, déjame tranquilo, yo no quiero ver futuros, mejor no ver los futuros. Mami, a uno ve el futuro, se desmaya. Yo lo que quiero nada más es poder tener un año bueno, sano, salud, mi familia, mi esposa. Entonces, no quiero Ruach HaKodesh. Yo quiero salud, vida y Parnasá Tová, ¿ok? Iluminación de Torah. ¿Qué necesito para esto? Ora Ganús. Cada instante que te aguantas de hablar, babosada, tontería, más luz, te conectas a la fuente de luz y vas a recibir Shanato. Espérense un poquito, déjenme terminar porque se me está yendo el tiempo. Ya se me fue, pero es la última del año, merece. Rabotai. ¿Por qué el silencio conecta con Ora Ganús? ¿Es una ley así, mística? No. Le voy a dar una explicación. Es espectacular. Cuando uno entiende las cosas, las hace con más ganas. ¿Por qué el silencio te conecta con esa luz? que es una mística, no, no es mística, te voy a explicar por qué. Cuando Hashem insertó el alma adentro, dice, de ahí Adam le nefesh haya, la persona se levantó con ese alma y fue un ser vivo. El Targum, que traduce, ¿qué quiere decir un ser vivo? Un ser parlante. La manifestación máxima del alma del ser humano, en realidad el alma se manifiesta también cuando hago esto, por eso lo hace el animal que no tiene alma también. ¿Entendieron? La manifestación máxima del alma de la persona es cuando se comunica, cuando habla. ¿Okay? Dijo mi maestro Rav Ades que cuando una persona habla está desbaratando su alma, está desperdiciando, la está sacando para afuera. En vez de tenerla dentro, la está sacando para afuera. Por eso dice el Talmud, Mao Manutosh Radan, que quiere vivir muchos años, mudo. Pregunta el Talmud, ay, ¿también para Torah? ¿No habla Torah? Dice, no. Para Torah sí, ¿por qué? Porque cuando tú hablas Torah, también estás sacando el alma para afuera, porque la conectas con otra fuente de luz y traes más luz. Por eso el Torah es diferente. Pero cuando hablas algo que no es Torah, a nosotros nos habían enseñado desde chiquitos, que no es Shehaku Hamestaku. De chiquitos nos habían enseñado, desde el kinder, que la persona desde que nace le dan la cantidad de palabras que puede hablar en su vida. Cuando se le acaban, se muere o se queda mudo. Porque ahora estoy entendiendo, yo lo aprendí a los 5 años, pero ahora entiendo por qué. Porque si toda tu alma se manifiesta en el hablar, entonces cada palabra que hablas sacas una chispa de alma para afuera, hasta que al final se agota, hasta que se la acabaste. Loma Tatiraguf, muy bien dijo la moral Miriam, no encontré algo mejor para la vida física, para la salud, que el silencio. ¿Por qué? Porque cuando te aguantas de hablar, concentraste tu alma. Al concentrar tu alma, ya está preparada para conectarse con la fuente del alma que es Hashem, es Ora Ganuz. Por eso cada instante de silencio, Zohele Ora Ganuz. ¿Estás escuchando la profundidad de lo que estamos diciendo? Se van a volver locos. Ahora viene el cierre de la conferencia.
A ver,
el broche de oro. Necesito un salmo, por favor, si alguien me puede traer un teilín. Okay. Este Shabbat en la tarde, con esto ya vamos a terminar, van a ver ustedes qué espectacular. Entonces, ¿qué quiere decir? En conclusión de toda la conferencia, si queremos cerrar, vamos a cerrar la conferencia y luego les voy a decir el broche de oro. Punto número uno. La persona, Adam Arishon fue creado el día de Rosh Hashanah, no el mundo, Adam. Punto número dos. Rosh Hashanah es día de luz. ¿Por qué? Porque es el primer día que Adam Arishon se conectó con esa luz. Punto número tres. Nada puede existir sin esa luz. ¿No de acuerdo? Punto número cuatro. Hashem escogió el día de Rosh Hashanah para que la gente se pueda conectar con esa luz, para que puedan vivir un año más y tener salud y tener todos. Punto número 5, el bebé para poder nacer necesita de esa luz, por eso tiene 9 meses de luz. ¿Está bien? Número 6, los 9 días de Tishah y Meteshuvah son 9 días de gestación, empiezan Rosh Hashanah, Arat Olam, y 9 días de luz para que nazca en Kippur. Se contesta la contradicción de cuándo es Beriah Harashah, cuándo es una criatura nueva. En Rosh Hashanah o en Kippur, en Rosh Hashanah embarazo, en Kippur parto. ¿Se está aclarando todo? Punto número 7. Entonces todo lo que tenemos que hacer en estos días es tratar de conectarnos con Ora Ganuz, ver la forma de conectarnos cuanto más se pueda con Ora Ganuz, porque depende de eso, es cuánta salud y vida y larga vida y todo, y paz, y matrimonio, y todo lo que vamos a querer tener depende de cuánta conexión. Número 8, la fórmula para conectarse con Ora Ganuz es el alma, porque el alma es parte de Hashem. Y si es parte de Hashem, se conecta con la fuente de la luz. Número 9, ¿quién estorba al alma a conectarse con esa fuente? El cuerpo. Entonces tienes que decidir quién maneja tu vida, el cuerpo o el alma. ¿Qué es lo más importante para ti, el alma o el cuerpo? Esa es la balanza de Rosh Hashanah. ¿Qué vale más para ti, tu alma o tu cuerpo? Eso es lo que tienes que votar en los mieta del espejo y decir, ¿yo soy lo que veo en el espejo o lo que no veo en el espejo? Si soy lo que veo en el espejo, eso interfiere. Hace interferencia para no conectar. Si soy lo que está ahí adentro, eso es lo que se puede conectar. Punto número 10. Una de las fórmulas mágicas para poder concentrar tu alma y como resultado conectarte a la fuente de luz es el silencio. Porque al callar concentras tu alma y la está preparada para conectarse con Boreolam, con la luz de Hashem. ¿Está bien? Ahora miren qué precioso broche de oro. Hay un salmo, el salmo 80. Se repite un versículo 3 veces en el salmo 80. El mismo versículo 3. A ver cuál es. Muy bien. La mora seguro está. A ver, repítalo, la mora. Mora. Mejor ya. Después no importa. Es difícil. Ni yo me lo sé de memoria. Me lo sé porque preparé la conferencia. Este Shabbat en la tarde que pasó, hicimos una campaña de lectura de todo el Teilín, como lo hacemos cada año, para cerrar el último Shabbat del año, todo Teilín con Minyan. Y como yo venía con la idea de la luz, dije, quiero buscar en los Salmos dónde aparece lo de luz. Y aparece en varios lados, pero acá me llamó la atención, porque aparece 3 veces el mismo versículo. ¿Qué dice? Elohim Hashivenu, Todopoderoso, haznos hacer Teshuvah. Retórnanos. Aer paneja, ilumina tu rostro, vení vashea y nos vamos a salvar. ¿Qué es aer paneja morá? Ori, ori, rososoná, vení vashea, kipur. No dice que ori, rososoná y si es kipur. Entonces aer paneja, vení vashea. Aer paneja en rososoná, vení vashea, rión kipur. ¿Está claro? ¿Cómo? Con ashivenu, con teshuva. En el mismo salmo se repite por segunda vez. Pero se agrega la palabra tsebaot. Elohim tsebaot. Hashivenu, Dios de los ejércitos, retórnanos a Er Paneja Benivashea. Y termina el Salmo, el tercero, con otra palabra más. Adonai Elohim Tebaot Hashivenu, Dios Todopoderoso de las tropas, retórnanos a Er Paneja Benivashea. Así termina, ilumina tu rostro y sálvanos. Repite el mismo versículo 3 veces en un solo salmo. Es raro, es muy raro. ¿Y por qué el cambio de Elohim y Hashem, Elohim y Tzevaot? Se lo voy a decir la semana que entra porque lo estoy estudiando. Pero a mí me impresionó por qué se repite luz y salvación 3 veces en el mismo salmo. ¿Saben por qué? Porque es el salmo 80. ¿Cómo se escribe 80? P. La palabra P, la letra P suma 80. ¿Saben qué quiere decir P? El secreto de la luz está en esto. Está en esta letra. En la P, P suma 80. P quiere decir boca. Espérense. Ah, solo 9 meses del embarazo, me lo dijo ahora mi yerno, después de la tijá. ¿Qué pasa a los 9 meses del embarazo? El bebé tiene la boca tapada, ¿no? Entonces igual los 9 días, pesatum. Espérense, moranos, no. El salmo siguiente, ¿cuál es? El P. Alef, que es el 81, es el salmo de Roshaná. El salmo que se lee Roshaná la Natseja es el salmo P. Alef, para decirte lo primero que tiene que hacer el Alef es cuidar tu boca. ¡No! Alef P. Lo primero, P. Alef, empieza por la boca, empieza por esto. Espérense, no terminó, mora. El salmo de Kipur, ¿cuál es el salmo de Kipur?
51. No. ¿Cuál es?
¿Racita, Adonai, Arceja, Shasta, Shevit, Yacob, Nazata, Bonameja, perdonaste los pecados de tu pueblo? 85, P-E, P, así se escribe P en hebreo, P-E, es el Salmo de Kipur. Y por si es poco, ¿en qué salmo está dichoso el pueblo que escucha la teruá, escucha en shofar, beor, paneja y alejun? ¿En qué salmo está? 89, petov, pete, petov. Es todo, rabotá. Escuchen qué precioso está. Entre el P y el tzadik, ahí está todo lo de Roshaná y Kipur. En el P viene 3 veces a Er Paneja, Bendibashá, ilumina tu rostro. En el 81 viene el salmo de Roshaná. El 85 es el salmo de Kipur. El 89 es Yodé Teruá. Y después de eso viene el tzadik. Ahí sí juraste que vas a ser un tzadik. ¿No juraste cuando naciste en el parto que vas a ser un tzadik? Después de esos 10 salmos viene el tzadik. Eso es el broche de oro del año 5000. Shana Tová.